Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a AM770, bienvenidos a Sputnik, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, un nuevo programa de política internacional como todos los días, a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, de 14 a 15, desde Buenos Aires, en aislamiento, en cumplimiento de la restricción obligatoria a salir que tenemos, pero acá, firmes, en la radio para llegar a ustedes con las principales noticias del mundo. Como siempre, un mundo muy convulsionado, un mundo lleno de información, un mundo que está cambiando aceleradamente. El coronavirus obviamente ayudó, ya venía este mundo en transición, en cambio, y el coronavirus está como poniendo el pie en el acelerador y transformando no solo nuestra región, sino en general todo el mundo, y nos obliga, por lo tanto, a repensar y a reflexionar más todavía sobre los posibles movimientos futuros, sobre todo pensar las nuevas dinámicas, las nuevas alianzas, las nuevas confrontaciones. Hoy estoy con mi amigo y compañero Patricio Porta. ¿Cómo estás, Patricio?
Todo bien. ¿Vos cómo estás, Telma?
Bien, acá cumpliendo con el aislamiento, así que bien, un poquito aburrida te podría decir, pero bien.
Bueno, tenemos muchas noticias hoy y también tenemos un programa bastante interesante. Así que
sin duda,
creo que
sin
los
duda,
oyentes también lo van a disfrutar bastante.
Seguro. Hoy nos vamos a quedar bastante sobre la región, pero en la primera parte de las noticias hacemos una suerte de mini noticiero. Ahí sí vamos a recorrer varios continentes, vamos a ir a Europa, vamos a ir a África, vamos a ir a Asia y, por supuesto, como siempre, a nuestra región, Estados Unidos y a la región. Pero bueno, ¿por qué no damos primero las formas de comunicación y después nos vamos directo a las noticias?
Dale, le decimos a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter en @vocesmundo y @r-cooperativa. También nos pueden dejar un mensaje a la radio, al contestador, al 5275-0770 o un WhatsApp también a la radio al 115-002-0770 o nos pueden mandar también un mail con alguna sugerencia, algún comentario a radio.mundo@sputniknews.com. También pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com.
Bárbaro, y falta decir solamente la consigna, que es la consigna de Sputnik, que es decir lo que otros callan, es decir, nosotros buscamos siempre información alternativa, distintos puntos de vista, aspectos poco explorados, para que justamente ustedes puedan tener un amplio panorama del acontecimiento internacional. Vamos entonces, Pato, a las primeras noticias.
Vamos.
Hoy en el mundo.
Bueno, los europeos tuvieron 4 días, noche y día, según dicen, más de 90 horas de deliberaciones, una cumbre larguísima. Empezó el día 17 de julio y como no se ponían de acuerdo los 27 mandatarios europeos que estaban reunidos para pensar un plan de reconstrucción post-coronavirus, como no les alcanzó los 4 días que estaban previstos del 17, terminaron hoy, martes 21 de julio, por suerte, con un acuerdo realmente histórico, gigantesco plan de relanzamiento económico. Las cifras son importantes. En dólares, 840 mil millones de dólares, es decir, son 750 mil millones de euros, mucho dinero, un presupuesto que va a ser para el periodo 2021-2027, ese está dotado de alrededor 1.200 millones de dólares, y este que les estoy comentando, que es para la recuperación, que va a estar dividido en dos, mitad más o menos, mitad y mitad, para subvenciones y para préstamos. Esto tiene, por supuesto, van a tomar varias cosas en cuenta, van a tener en cuenta, por ejemplo, el desempleo que tiene cada uno de los, digamos, cómo se reparte entre los 27 países. Bueno, se va a tener en cuenta varias cosas, por ejemplo, la cantidad de población que tiene cada país, el Producto Bruto Interno, el nivel de desempleo entre 2015 y 2019 de cada estado. En fin, el grado de desarrollo que pudo haber habido y que va a haber en el año 2020 y 2021. Es decir, se va a hacer un plan realmente amplio que, por supuesto, entre 27, lograr un acuerdo no es nada fácil. Se notó este enfrentamiento que hay siempre entre los países del norte con los del sur, como el caso de España e Italia, que se consideran países del sur y que fueron los más afectados por la pandemia. Pero bueno, finalmente se llegó a un acuerdo, todos muy felices. Por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel se la notaba cuando hablaba, realmente muy aliviada. Y una de las cosas principales que quieren subrayar los europeos es que mostrar esto, ¿no? Mostrar que una unidad de tan luego 27 países con diversidad de gobiernos, que van desde los ultraconservadores hasta los más centroizquierda, como puede ser España, puede funcionar. O sea, países tan diversos pueden terminar tomando medidas comunes que son favorables para todos. La gran pregunta que yo me hago es, ¿de dónde viene ese dinero? Evidentemente el dinero viene del mercado financiero, por lo tanto uno siempre ahí entra en la sospecha, ¿no? ¿De qué tipo de transferencia, de qué tipo de negocio significa si es todo tan solidario como se presenta? Eso lo vamos a ir averiguando las semanas próximas con los especialistas. Bueno, España evidentemente fue una de las probablemente más beneficiadas. De hecho, Pedro Sánchez, el actual jefe de gobierno, consideró que este plan era como un plan Marshall. Recordemos que era el plan Marshall, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Europa está tremendamente destruida después del nazismo, bombas de todo tipo, desocupación, muerte, desolación y destrucción de las principales ciudades y el campo sin producir nada porque estaba obviamente devastado por la guerra. En esa situación que se encontraba Europa, Estados Unidos pergeñó lo que se conoció como el plan Marshall, porque fue el general Marshall el que lo puso en marcha. Este plan Marshall era un plan de ayuda económica para el desarrollo de Europa que obviamente permitió a Europa que hoy sea la que es y también permitió, digámoslo, frenar cualquier tipo de socialismo o de avance vinculado con la propuesta civilizatoria de la Unión Soviética. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que Pedro Sánchez, presidente de España, dijo hoy, el acuerdo es un auténtico Plan Marshall. Y escuchemos qué más decía.
Este es un gran acuerdo para Europa. Un gran acuerdo para Europa. Y es un gran acuerdo también para España. Hoy, no les quepa duda, se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea. Y como profundo europeísta que soy, permítame que les traslade mi profunda emoción por el momento que estamos viviendo. Paso a detallarles los puntos más relevantes del acuerdo. En primer lugar, hemos aprobado la creación de un gran fondo de recuperación, si me permiten que lo denomine así, de 750.000 millones de euros para los próximos 6 años. Para que se hagan ustedes una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, 750.000 millones de euros representa el 60% del Producto Interior Bruto de nuestro país.
Bueno, y ahora vamos a cruzar el Mediterráneo, vamos a ir al norte de África, donde bueno, el panorama no es tan alentador como en Europa. Ayer, cuando terminamos la entrevista con Wadi Calvo, se conoció que el Parlamento de Egipto autorizó al presidente Abdel Fattah al-Sisi para iniciar una intervención militar en Libia. Esto en apoyo a las autoridades del este del país norafricano, que están liderados también por el mariscal Khalifa Haftar, que están enfrentadas justamente al gobierno de unidad que es reconocido por la ONU y que tiene sede en Trípoli. Si bien el presidente al-Sisi es el líder supremo de las Fuerzas Armadas, no puede enviar tropas fuera del país sin la aprobación de una mayoría de los 2/3 de los legisladores. Esto lo alcanzó y minutos después de aprobada esta intervención, el Parlamento egipcio lanzó un comunicado en el que dijo que autorizó el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas para defender la seguridad nacional egipcia en el eje estratégico occidental. Además, remarcó que las tropas iban a actuar contra milicias criminales armadas y elementos terroristas extranjeros. Recordemos, Telma, que Al-Sisi había declarado la semana pasada que Egipto tiene uno de los ejércitos más poderosos en el mundo árabe y en África, después de que el parlamento asentado en el este de Libia le solicitara su intervención para justamente proteger la seguridad nacional de Libia y de Egipto. Al-Sisi también había amenazado con una incursión directa ante la intervención de Turquía a favor del gobierno de unidad, que está en Trípoli, frente a la ofensiva del mariscal Haftar, que es el líder del este del país. Haftar había lanzado en abril del año pasado una operación para llegar hasta Trípoli, la capital del país, y donde también tiene la sede del gobierno de unidad que lidera Fayez Sarraj, ¿no? Están estos dos personajes que son claves en Libia, Sarraj y el mariscal Haftar. Había avanzado inicialmente este Haftar hasta llegar cerca de Trípoli, la capital, hasta que intervino Turquía. Esa fue su aparición en el terreno. La batalla ahora está en torno a la ciudad de Sirte, que es donde nació Gaddafi, al este de la capital, y que además abre el acceso a los yacimientos petroleros de Libia. Hay un dato curioso que tendríamos que analizarlo en esta semana, si es que justamente Donald Trump y su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habían acordado mantener una cierta coordinación para actuar en Libia. El tema es que Egipto y Turquía tienen malas relaciones desde el golpe de Estado en 2013 que sacó a Mohamed Morsi, el presidente islamista, a través de justamente un golpe de Estado y que era apoyado por Turquía. Y otro punto no menor es que el ejército egipcio depende de las ayudas de Estados Unidos, así que hay que ver en los próximos días cómo avanza esta situación.
Nos vamos a China. Ha habido una tensión creciente entre China y el Reino Unido. Recordemos, la semana pasada hablamos de los distintos castigos que va poniendo Estados Unidos a China en esta rivalidad por la supremacía o por la hegemonía global. Y el Reino Unido, como siempre, es su gran aliado y de alguna manera replica las mismas políticas que va tomando Estados Unidos. Ahora el canciller del Reino Unido, Dominic Raab, ayer lunes anunció que se suspende el tratamiento de extradición de Hong Kong a raíz de una nueva ley nacional de seguridad. Es decir, Hong Kong, a través de, por supuesto, como parte de China, aceptó una nueva ley nacional de seguridad y lo que hace ahora el Reino Unido es suspender cualquier tratado de extradición. De manera que si hay alguien de Hong Kong o de China que se va al Reino Unido, no puede ser pedida su extradición. Bueno, Boris Johnson dio un discurso que trató de estar en el medio, o sea, por una parte dijo que va a tomar esta medida, pero por otra parte que como China es un país tan importante, hay que mantener cierto diálogo. Esto se produce el día de hoy, martes, cuando llega el canciller norteamericano Mike Pompeo a Londres, en una señal clara de esta alianza fuerte que tienen ambos países. Y recordemos que Hong Kong, obviamente, fue colonia británica. Hay una larga historia entre China y la corona británica de sumisión, de humillación, de guerras, las guerras del opio. China sufrió mucho en manos del Reino Unido. Por eso esta historia parece no terminarse, pero bueno, en este momento el balance de poder ha cambiado, sin duda. Lo que hay detrás de toda esta tensión es, por supuesto, como decía antes, esta competencia y esta rivalidad entre quién va a ser el hegemón en el siglo XXI, cómo se van a repartir el poder mundial en el siglo XXI, y en ese marco está no solo la carrera del conocimiento, como el caso de la red 5G, sino también la carrera y la competencia económica. En ese sentido, las medidas que tomó el Reino Unido son de provocación y de alguna manera de represalia contra China. Por una parte, el gobierno británico va a dejar afuera la tecnología Huawei y el desarrollo de su red 5G, y además de tomar esta medida de extradición, como les comenté, también decidieron que van a ofrecer la posibilidad de asentarse en el Reino Unido a 3 millones de hongkoneses. Aquellos hongkoneses que quieran solicitar la ciudadanía británica van a poder hacerlo. Obviamente China reaccionó, como era lógico. Es realmente una injerencia en la política interior china muy, muy flagrante. Por lo tanto, hubo unas palabras duras por parte del canciller chino Wang Weibin. Escuchemos lo que decía.
Reino Unido ha realizado recientemente algunas observaciones y medidas erróneas sobre Hong Kong, pasando por alto el hecho de que la ley básica de Hong Kong ayuda a la estabilidad del principio un país dos sistemas. Esto es una violación seria de las leyes internacionales y de las normas básicas de las relaciones internacionales y una interferencia manifiesta en los asuntos internos de China. China lo condena firmemente e insta a Reino Unido a no ir por ese camino incorrecto y a evitar un mayor daño a las relaciones sino-británicas.
Bueno, escuchamos palabras duras, donde, para subrayar simplemente las más importantes, lo que dice China es que Reino Unido va a tener que asumir las consecuencias si sigue tomando este, comillas, textual, camino equivocado, y que esto es considerado por China una interferencia flagrante en asuntos internos de su propio país.
Bueno, ahora, Telma, te voy a contar una noticia también a los oyentes que a mí me sorprendió muchísimo, pero se ve que en la pandemia hay algunos pocos que siguen ganando bastante. Vamos a hablar de Jeff Bezos, que es el fundador y CEO de Amazon. Ayer su fortuna creció 13.000 millones de dólares. Se trata del mayor salto en un solo día para un individuo, esto según el índice de multimillonarios de la agencia de noticias Bloomberg. Al parecer, las acciones de Amazon subieron 7,9% y esto es por un aumento significativo de las compras online desde el comienzo de la pandemia. Estamos hablando, para los oyentes, para que se ubiquen, de Bezos, que es un hombre de 56 años y la persona más rica del mundo. Este año, para darnos una idea, su fortuna pasó de 74 mil millones de dólares a casi 190 mil millones de dólares. Y esto a pesar de que Estados Unidos ingresó en su peor recesión económica desde la Gran Depresión, obviamente por esta cuestión de la pandemia y de la crisis sanitaria. Las acciones de la empresa habían caído un 15% en las primeras 2 semanas de marzo, como el resto de Wall Street, cuando la pandemia irrumpió más fuerte en los Estados Unidos. Después empezó a escalar y desde entonces acumula una suba anual del 73%. Bezos fundó Amazon en Seattle en el 94 y la empresa llegó a cotizar y a superar el billón y medio de dólares, es decir, el millón de millones. Este es un récord absoluto. Y la fortuna personal de Bezos justamente tiene una explicación en que posee el 11% de las acciones de Amazon. Incluso su fortuna personal es superior a la valoración de mercado de empresas como ExxonMobil, Nike y McDonald's. Su exmujer, Mackenzie Tuttle, se quedó con una cuarta parte de las acciones de Amazon en el divorcio y ahora tiene el 4% del total. Ayer también ganó y ganó 4.600 millones de dólares. Ahora es la 13ª persona más rica del mundo. Pero esta tendencia que le pasó a Amazon con la venta online también repercutió en otros gigantes tecnológicos, como por ejemplo Facebook. Y esto tiene que ver en gran parte con un cambio de hábito que trajo la pandemia, y es que las personas estamos obligadas a quedarnos en nuestras casas. Así que probablemente las acciones y la fortuna personal vaya aumentando.
Bueno, vamos a escuchar la voz del nuevo canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, que se refiere a Venezuela, y después comentamos rápidamente esta noticia.
Conforme al derecho internacional público, las normas democráticas que nos hemos dado en nuestra América, mi propia convicción, la del presidente de la República, la del gobierno todo, y no tengo dudas que la de cualquier habitante nacido en la tierra de Artigas, con libertad no ofendo ni temo, Venezuela es una dictadura. Creo también que lo más importante es cómo nos posicionamos frente a esa situación. Y en ese sentido yo quiero dejar bien claro lo siguiente: Uruguay no tiene vocación de gendarme internacional. No es nuestra vocación estar señalando ni persiguiendo dictaduras. Sin perjuicio de lo cual vamos a dejar clara así la posición de Uruguay en cada foro internacional, entre ellos la OEA, en donde corresponda emitir opinión.
Bueno, como decíamos, este es el nuevo canciller uruguayo, Fernando Bustillo. Recordemos, el anterior, Ernesto Talvi, renunció. Ahora está más claro que nunca por qué renunció. Sin duda podemos pensar que la Embajada de Estados Unidos está haciendo presión sobre el gobierno de la calle Pou y, por lo tanto, el canciller Fernando Bustillo para dar estas declaraciones realmente muy duras contra Venezuela y decidir que no es una dictadura cuando hubo elecciones libres y transparentes. El mismo español Rodríguez Zapatero las avaló, entre muchísimos otros veedores internacionales. Realmente es de una gran arbitrariedad. Lamento profundamente que haya usado las palabras de Artigas, pero bueno, esto es una cosa personal. A nivel de la noticia, lo que queda bien claro es que Bustillo está decidido a avanzar en esta, digamos, en este discurso de la derecha regional que trata de acorralar a Venezuela diciendo que se trata de una dictadura. Ya dijo que va a mantener Uruguay el Grupo Internacional de Contacto. Este grupo era un grupo que formaban Uruguay y México fundamentalmente para ayudar al diálogo en Venezuela. Cuando en todos los países, incluyendo el nuestro, estaba Mauricio Macri, todos gobiernos de derecha conservadora, solo estaba Uruguay con Tabaré Vázquez y México con Andrés Manuel López Obrador, que ayudaban al diálogo en Venezuela. Lo que dijo Uruguay ahora es que va a mantenerse en el Grupo Internacional de Contacto, pero no va a promover más acciones en favor del diálogo, lamentablemente. Por supuesto, contestó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, que le sugirió al canciller Bustillo refrescar sus conocimientos sobre principios del derecho internacional y estudiar el derecho constitucional de Venezuela para evitar ideologizar la política exterior de este país, ¿no?, de Venezuela. Esta es la nueva política del canciller uruguayo con respecto a Venezuela.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Y vamos a escuchar un mensaje, un audio, un análisis que nos mandó Daniel Moser desde México, de alguna manera disparado a partir de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, ese encuentro que tuvo con el presidente Donald Trump, pero mucho más amplio. Nos va a contar de adentro cuál es la situación de México. Escuchémoslo.
En su primer viaje al exterior, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue a Estados Unidos con motivo de la firma del nuevo Tratado de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, conocido como T-MEC. La mayoría de las opiniones han sido críticas hacia López Obrador por considerar que su visita a Estados Unidos fue un casi explícito respaldo a la campaña de Trump por su reelección. Y a priori, un riesgo, que finalmente no se confirmó en los hechos, de que Trump ofendería con sus habituales exabruptos a su persona y a México. Donald Trump ha manifestado con transparencia su condición de misógino, racista y xenófobo, pero no solo eso lo define. En la campaña que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos, las iniciativas de Trump no atendían los intereses del establishment estadounidense en su conjunto, más bien atentaban contra ellos. En dicha campaña, Donald Trump proponía que Estados Unidos dejara de invadir otros países y se concentrase en atender sus necesidades internas. También declaró su intención de aliarse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para combatir el terrorismo. Terrorismo que, dicho sea de paso, Estados Unidos, con sus aliados europeos y el grupo terrorista sionista, han creado, armado, entrenado y financiado para destruir países antes de apropiarse de sus riquezas. Por la mención al sionismo, considero necesario hacer un breve paréntesis, mencionando algo que puede resultar ocioso, pero a que a raíz de la exitosa propaganda sionista por esconderse detrás del judaísmo y el semitismo, es pertinente resaltar. El judaísmo es una fe religiosa. El semitismo, en su origen, una identidad lingüística que comparten colectividades de diversas orientaciones religiosas, además de ateos y agnósticos. Y el sionismo es una ideología afín al nazismo. Destacados sionistas fueron aliados de Hitler y de hecho existen infinidad de organizaciones de judíos antisionistas. Cierro el paréntesis. Respecto a una de las obsesiones de Trump, la construcción del muro fronterizo, casi un tercio de la frontera entre México y Estados Unidos tiene muro de concreto, rejas electrificadas y cámaras de vigilancia. Los dos tercios restantes poseen condiciones geográficas y climáticas que hacen casi imposible el paso sin que ello haya detenido o menguado la migración de millones de mexicanos. Autoridades de más de 20 localidades estadounidenses fronterizas con México se manifestaron en contra de la construcción del muro, afirmando que su costo es exorbitante y no será eficaz en su propósito, como sí lo sería, afirman, un trabajo coordinado entre las autoridades de ambos países para garantizar la seguridad. La política de deportaciones que declaró Donald Trump hasta ahora no ha pasado de amenazas de muy difícil cumplimiento. Quien no amenazó, pero sí deportó a cerca de 3 millones de mexicanos, insisto, 3 millones de mexicanos, fue el progresista, entre comillas, Obama. Y quienes expulsaron aproximadamente a 15 millones de mexicanos han sido los gobiernos neoliberales mexicanos desde 1982 a 2018. No todo es lo que parece. López Obrador, por su parte, se ha impuesto la necesidad de un cambio de régimen para liquidar al régimen neoliberal que azotó a México desde 1982 hasta 2018. De hecho, las consecuencias de ese régimen aún perduran y perdurarán por algunos años más. Con cerca del 85% de la economía de México sometida a la relación con Estados Unidos y las consecuencias en el mundo y en México de que la pandemia de COVID-19 haya desnudado la crisis del sistema capitalista en su etapa neoliberal, López Obrador no se puede dar el lujo de enfrentarse a Trump. Haciendo gala de pragmatismo, López Obrador considera el T-MEC como el principal instrumento para enfrentar la crisis socioeconómica que está en curso, buscando lograr una recuperación de la economía mexicana en el menor plazo posible. Y es aquí donde debemos encontrar la razón de fondo de su visita a Trump, aunque esta pudiese implicar como una consecuencia no deseada el respaldo a la candidatura de Trump a la reelección. Se le ha criticado a López Obrador el no haber agendado un encuentro con la contraparte demócrata, máxime cuando el candidato Biden lleva una ventaja de 10 puntos sobre Trump. López Obrador se aferró a su declaración de que no se inmiscuía en los asuntos internos de Estados Unidos y que su único objetivo era el T-MEC. ¿Por qué no creerle? No parece haber justificación para preferir a un demócrata o un republicano en la Casa Blanca. A la luz de la historia, cada uno de los presidentes de Estados Unidos se ha sometido al poder real del establishment controlado por los sionistas. A quienes se preocupan por la reacción demócrata, especialmente en caso de ganar Biden en la elección presidencial, hay que recordarles que el Partido Demócrata apoyó clara y contundentemente el T-MEC. Además, a la hora de atender los intereses del establishment estadounidense, demócratas y republicanos actúan en sintonía. Trump no ha hecho más que expresar elogios hacia su par mexicano. Sin duda motivos tiene, y entre ellos el más importante es el de consolidar y en su caso aumentar el respaldo del voto latino a su campaña de reelección. Debe recordarse que hace 4 años, un 29% de los hispanos votaron a su favor y, según estimaciones confiables, entre quienes se fueron a buscar trabajo a Estados Unidos y sus descendientes, son unos 38 millones de mexicanos los que hoy viven en Estados Unidos. Lo impredecible de Donald Trump dificulta el hacer balances definitivos, pero todo indica que la visita de López Obrador a Estados Unidos no desgastó la imagen del mexicano, al menos no hasta el momento. Algo tienen en común Trump y López Obrador. Ambos son nacionalistas. con una salvedad mayúscula. Trump, de un país imperialista en decadencia, y López Obrador, de un país semicolonial que, bajo su presidencia, con masivo apoyo popular, pretende modificar recuperando la soberanía que el proceso neoliberal, que duró 37 años, sacrificó en beneficio de intereses particulares de una minoría. Las enormes resistencias que está enfrentando López Obrador por parte de la oligarquía mexicana y factores internacionales de poder indican, a mi juicio, que López Obrador va por buen camino.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, vamos a ir a Chile. Venimos siguiendo muy de cerca el proyecto de ley por el cual se podría, la gente podría retirar el 10% de los fondos de pensiones de las, nosotros llamamos AFJP, en Chile se llaman AFP, que es la jubilación privada, digamos, ¿no? El sistema de jubilación privado. Fue aprobado en diputados y ahora se encuentra en una comisión constitucional del Senado. Bueno, falta que pase la sesión plenaria y después la discusión será artículo por artículo hasta, bueno, la aprobación final, que al parecer sería un hecho. Vamos a hablar con Marcos Barraza, que es psicólogo, político chileno, militante del Partido Comunista de ese país. Él fue, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ministro de Desarrollo Social, desde el 2015 al 2018, y me parece que puede dar una visión muy, muy aguda sobre lo que está pasando en Chile hoy. ¿Qué tal, señor Marcos Barraza? Muchas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Hola, buenas tardes, ¿no? Gracias a ustedes por la posibilidad de intercambiar sobre una materia tan importante, me atrevo a decir, no solo para Chile, sino que para América Latina, a propósito de la importancia de ir reformando en clave social los sistemas de seguridad social.
Así es. Una pregunta en principio, después vamos a ese aspecto más general que a mí me interesa mucho. ¿Habría algunos senadores oficialistas o de la Unión Democrática Independiente que al parecer comprometieron su apoyo? Si esto es así, ¿cuál es la razón por la cual ese sector podría estar avalando una medida que de alguna manera me parece está reconociendo los errores del neoliberalismo?
Efectivamente, yo no es que abruptamente y de la noche a la mañana senadores de la UDI, que es un partido de ultraderecha, o de Renovación Nacional, que también es del oficialismo, hayan cambiado su percepción respecto a la seguridad social. Uno de los enclaves y piedra angulares de la dictadura de Pinochet fue la eliminación del sistema de reparto en pensiones en Chile y la creación de este modelo de capitalización individual, que es básicamente un modelo que, junto con especular con los recursos de las trabajadoras y de los trabajadores para su jubilación, les da una hegemonía al capital especulativo que ciertamente les permite actuar más allá del lobby o de una opinión razonable. Son un poder fáctico que maneja, o sea, lo que se está hablando es que en estos momentos las AFP controlan del orden de 300.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de muchos recursos que no se condicen con las bajas pensiones de las trabajadoras y de los trabajadores. Y un dato ilustrativo es que si las administradoras de fondos de pensiones tienen una tasa de rentabilidad del 29%, las trabajadoras y los trabajadores tienen una tasa de rentabilidad del 5%. Es decir, es un negocio altamente provechoso y beneficiario para las AFP y altamente empobrecedor para quienes se jubilan. En ese contexto, la pandemia ha agudizado y desnudado con mayor extremo las desigualdades estructurales de la economía chilena. Y si el estallido social puso de manifiesto la demanda mayoritaria de una nueva constitución, de derechos sociales. El estallido social consigna al menos tres derechos de alta relevancia: salud pública, educación pública y seguridad social, sistemas de reparto. Entonces, durante la pandemia, el descontento se ha dejado sentir con más fuerza. Si la gente no está en las calles, es básicamente porque una de las características de la cuarentena es estar replegado en el hogar. Pero claro, ciertamente que existe un descontento abrumador que obliga incluso, y este es el tema central, a que parlamentarios que tradicionalmente desde la derecha más extrema han rechazado cualquier iniciativa que ponga beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en materia de pensiones, que reforme el sistema de pensiones, hoy se ven obligados por la demanda popular. Esta demanda de retirar el 10%...
Sí, no, discúlpeme, le interrumpo, sí, porque tengo varias preguntas. No, una preguntita que tengo, este 10% no es una cifra, digo, lo primero que se viene a la cabeza es que es para calmar justamente este enojo popular y estas necesidades extremas que tiene gran parte de la población chilena, pero este 10% no es una cifra realmente irrisoria para la situación que está padeciendo el pueblo chileno hoy.
Es cierto que ese 10% no viene a subsanar la complejidad, la pauperización y las carencias que tienen la población chilena. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Pero hay que entender que si en el promedio de países del mundo han destinado del orden del 10% de su PIB para enfrentar la pandemia, en el caso de Chile ha sido un 5%, con políticas de extrema focalización en materia de aporte o transferencia hacia las familias. Es decir, si el Registro Social de Hogares, que es el instrumento que mide la pobreza en Chile o la vulnerabilidad, registra que hay 13 millones de personas que requieren ayuda, las ayudas han llegado a 2,5 millones, ¿cuándo más?
Claro.
Entonces, claro, propuestas que él ha hecho o las medidas que el gobierno ha impulsado para sectores de ingresos medios solo promueven endeudamiento, por ejemplo, sistemas de endeudamiento con la banca para la educación superior, o repactar las deudas en materia de hipotecas de vivienda.
Escúcheme, Barraza, otra pregunta que tengo. Usted nombró algo que es fundamental y tiene que ver con la nueva Constitución. El plebiscito, tengo entendido, que va a ser el 25 de octubre, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Bueno, y me parece que es muy importante verlo en una fotografía mayor, porque tenemos el 6 de septiembre, esperemos, elecciones en Bolivia, el 25 de octubre, este plebiscito importantísimo en Chile, porque sería realmente cuestionar todo lo que pasó durante el pinochetismo. Tenemos después elecciones en Brasil, municipales en Brasil, que son muy importantes, y ya para diciembre elecciones en Venezuela y en febrero en Ecuador. O sea que es muy importante el calendario electoral que tenemos por delante en la región. Quería que usted hablara un poquito sobre este 25 de octubre, cómo, si ya está instalado el tema, si hay una difusión de lo que significa una nueva constitución, qué es lo que puede pasar.
Lo primero, antes de hacer esa descripción, que me parece que es muy relevante en el concierto de elecciones de América Latina, ciertamente entre las izquierdas y las derechas más duras, quiero destacar algo. Yo creo que en estos días, en estos 4 meses de pandemia, el gobierno ha revitalizado una agenda neoliberal a contrapelo de las exigencias populares. Uh-huh. Al punto que esta demanda del 10% tiene un respaldo de un 83% en la población, en todas las encuestas, incluso hasta las encuestas de centros de estudio de derecha. Y creo que eso responde a que ha quedado muy de manifiesto la dicotomía y la contradicción entre un gobierno de oligarquías, de minorías y el pueblo. Y eso el pueblo lo siente, lo está percibiendo, hay una expectativa muy alta. En ese contexto, el plebiscito programado para el 25 de octubre es un plebiscito fundamental porque va a definir el rumbo respecto de cómo Chile se dota de una nueva constitución que erradique el Estado subsidiario, este modelo de exclusión, de segregación desde el punto de vista de la política y de la economía. Es decir, es una piedra angular para iniciar un nuevo proceso y una nueva trayectoria. Hace poquito se publicó el estudio del Centro de Estudios Geopolíticos para América Latina, con sede en España, y establece que si la gente tiene ansiedad, angustia, temor en el contexto de la pandemia, cuando se habla del plebiscito, lo ve con optimismo como la posibilidad de construir un nuevo futuro para Chile. Por tanto, el 25 de octubre se juega mucho, se juega
una mayoría abrumadora para erradicar el neoliberalismo en nuestro país, para el inicio de ese proceso. Y luego, en el mes de abril, vienen las elecciones, espero yo, porque yo tengo la expectativa de que va a triunfar mayoritariamente el cambio constitucional en abril del 2021, y como vendrían las elecciones municipales, las elecciones de concejalas y concejales y de alcalde, también de los convencionalistas y las convencionalistas para el proceso constituyente. Entonces,
una cosa que quería agregarle con respecto al 25 de octubre, por esto que usted me está diciendo, ¿no? Me parece que además de esto de pensar en una nueva constitución, de pensar en el modelo de exclusión y de poner una lápida al pinochetismo, me parece que también está siendo como una especie de test, de prueba al gobierno de Sebastián Piñera, porque usted me dice que revitalizaron la agenda neoliberal a contrapelo de lo que dice la gente, el pueblo sigue dentro de lo que puede, salir a la calle, va saliendo, me parece que también es un test para el mismo gobierno de Piñera, ¿o no? No sé, le pregunto.
Sí, o sea, yo soy de aquellos que está convencido que el gobierno, los hechos ya, o sea, solo ejerce control a partir de la fuerza y la violencia. En los últimos días, o sea, si en el estallido social hubo violación de derechos humanos sistemática, con gente asesinada, con mutilaciones en los ojos, con tortura, con denuncias de detenciones ilegales, de golpizas. Lo que ha prevalecido en el contexto de la pandemia es un uso abusivo de las prerrogativas que le otorga la ley. Sí, entonces, sí, ha habido un uso y abuso y una intención por ir modificando los cuerpos legales, dándole mayor atribución a las Fuerzas Armadas en contextos de catástrofe, por perfeccionar con sentido persecutorio la ley de inteligencia, dándole más atribuciones al Poder Ejecutivo. Es decir, una ofensiva incluso por militarizar la región de la Araucanía para el pueblo mapuche, porque uno de los debates centrales de la Constitución, así como es erradicar el neoliberalismo, ciertamente es dotar al pueblo mapuche de un Estado plurinacional y de los derechos políticos plenipotenciarios. Y el gobierno reacciona de antemano tratando de aplacar esa demanda del pueblo mapuche. Entonces, lo que señalo es que el gobierno tiene una alianza, un gobierno altamente fragmentada. El que 5 senadores de la derecha estén votando por el 10%, se requieren 26 votos, con 5 senadores ya se tendrían del orden de 29. Que haya habido 13 diputados y diputadas por el retiro del 10% que son de derecha, y otros 20 y tantos de un universo de 150 que también son de derecha, que se hayan abstenido, es decir, que no se hayan atrevido a votar a favor, pero sí hayan guardado esta abstención, es sinónimo de que el gobierno tiene una alianza de gobierno que no gobierna, que está altamente en el movimiento social y popular, que está exigiendo reformas estructurales. Entonces, en ese cuadro, el plebiscito ciertamente va a ser una señal contundente, de que el neoliberalismo se está extinguiendo en nuestro país.
Estamos hablando con Marcos Barraza, psicólogo, político chileno, militante del Partido Comunista de Chile. Él fue ministro de Desarrollo Social durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y fue, de hecho, este hecho lo convirtió en el primer ministro comunista desde el gobierno de Salvador Allende. Entonces, dos preguntas me quedan, señor Barraza. Una es que se puede dar prácticamente por hecho que en el Senado va a pasar la ley del 10% de las AFP. Esa es mi primera pregunta, si ya se puede dar por hecho que sí, está aprobada la ley. Y la segunda es si ya está habiendo campaña, discusión, debate sobre el tema de la Constitución, porque los cambios, como usted dice, son importantísimos. El cambio, por ejemplo, del pueblo mapuche, que yo me había olvidado en ese momento, no lo había tenido en cuenta, es fundamental. O sea, se van a hacer cambios estructurales medulares para Chile. ¿Ya está en debate esto o todavía no?
Su primera pregunta. Si el día de mañana el Senado, como se espera, este retiro del 10%, el Senado también, en la Cámara de Diputados se presentaron una indicación que se perdió por los votos de la derecha, que era la creación de un fondo solidario colectivo, que es un incipiente fondo de reparto con cargo a las utilidades o a los fondos empozados de las AFP, al Estado y a los empleadores. Esa indicación se perdió y en el Senado entiendo que fue repuesta. si eventualmente se incorporara algún voto adicional, alguna indicación que sea aprobada por el Senado, tendría que haber una comisión mixta entre Cámara y Senado, y luego que sesione un día. Nuevamente se va a las respectivas cámaras para su aprobación. Suponiendo que esa barrera se franqueara bien y se aprobara, el gobierno está, la derecha está presionando a su gobierno de derecha para que vaya al Tribunal Constitucional y establezca un veto. El Tribunal Constitucional es un órgano de supervigilancia que se creó en la Constitución pinochetista, que siempre falla en función de los mismos parámetros de la Constitución pinochetista. Por eso muchas de las legislaciones con enfoque de derecho han sido debilitadas por ese instrumento. Y en este caso, la Constitución le da al presidente atribuciones para ir al Tribunal Constitucional. Si el presidente vetara esto, las puede poner. Entonces, no está claro si la derecha va a hacer uso de este tradicional ejercicio antidemocrático, ir al Tribunal Constitucional. Bueno, como sea, yo creo que el gobierno tiene muy poco margen, porque la protesta social, pese a la pandemia, se ha instalado. La semana pasada hubo protesta en todo Chile para exigir que se aprobara el 10%, el retiro del 10% en la Cámara de Diputados. Y sea en desarrollo de que el gobierno tiene muy poco, pero muy poco espacio, si es que no tiene, claramente, y eso es básicamente por la demanda popular de que se apruebe este 10%. Si el gobierno lo hiciera, yo creo que generaría una crisis, si vetara el proyecto enorme. De la ley, sería una crisis de envergadura, y ya todo el mundo constata que viene un estallido social 2. En segundo lugar, la pregunta era...
Si hay debate ya sobre las distintas posibilidades.
Hay debate, sí, el debate está muy activo. Hay discusiones de cómo, incluso, así como hay debates sobre los alcances de la nueva constitución, las implicancias que debería tener desde el punto de vista del sistema político, ¿no? Desde el punto de vista de una democracia que se profundice en términos de participación y no solo de representación, desde el punto de vista de cuáles son los quórums que se requieren, los derechos que debiese consignar la Constitución, incluido las demandas del pueblo mapuche, son debate. También hay de las redes, en foros, vía online, y bien masivos y bien concurridos, por ejemplo, que están problematizando la idea de un plebiscito seguro, en el sentido de que si la pandemia tiene oleadas de rebrotes de contagio, esto no impida la realización del plebiscito el 25 de octubre. Entonces, y la derecha insiste... Han habido argumentos de la derecha para escamotear el plebiscito de sus parlamentarios, tratando de señalar que, como hay pandemia, no haya plebiscito y solo haya elección de convencionalistas. Yo creo que, en el fondo, lo que buscan es evitar esa mayoría nacional que les va a decir que esta constitución está obsoleta.
Ojalá. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Un panorama muy, muy bueno. Nos hemos enterado de cosas que no conocíamos, como lo del Tribunal Constitucional y la posibilidad de veto, esto de pensar en el Estado plurinacional para los mapuches. Muy, muy interesante. Le agradezco muchísimo esta entrevista, Marcos Barraza.
Yo le agradezco a ustedes. Un abrazo y que se encuentren bien y que salgan rápido también de la pandemia.
Gracias. Y esperemos hablar un poquito más adelante cuando estemos más cerca ya del 25 de octubre.
Con todo agrado. Un abrazo. Cuenten conmigo.
Hablamos con Marcos Barraza, psicólogo político chileno, militante del Partido Comunista de Chile. Él fue ministro de Desarrollo Social durante el segundo mandato de Michelle Bachelet entre el 2015 y el 2018.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, muy interesante esto que dijo el ex ministro Marcos Barraza en relación a lo que se está viviendo en Chile, ¿no? No hay clima, dijo, no hay margen para que haya un veto presidencial a este 10% que están reclamando los chilenos ya ahora en el Senado, el retiro del 10% de fondos de pensiones, cuando esta jubilación privatizada los ha terminado empobreciendo. Así que una expectativa alta, como dijo, ya hay muchos diputados y senadores de los partidos de derecha que están apoyando. Ese cambio, al parecer, se va a dar. Muy interesante el proceso chileno. Bueno, queridos oyentes, ya nos estamos yendo. Le doy las gracias a Fabio Banco, que estuvo en la operación técnica. Muchas gracias a Patricio Porta, porque estuvo en la producción, hizo esta producción tan buena con el ministro Marco Barranza. Muchísimas gracias también a Franco Luzzani, que está allá en el piso firme, ayudándonos a que este programa salga todos los días a las 14 horas para ustedes desde Buenos Aires. Como siempre, tenemos un montón de llamados, un montón de mails de nuestros oyentes. Dante Endlo saluda a Telma, Néstor y Mercedes, también al equipo de Voces del Mundo desde México, el mejor programa de política internacional en toda Latinoamérica, nos dice Dante Endlos. Muchas gracias, Dante. Shakur Metzli, festejamos la opinión de Joao Stedile, muy directo, se refiere al líder del Movimiento Sin Tierra que estuvo el viernes pasado. Eduardo Rodríguez, difícil ya va a ser que los brasileños, si los miles de argentinos no se van a las playas a gastar la plata ya, dice, va a ser difícil para Brasil. Bueno, esperemos que podamos ir a las playas brasileñas. Wellington Rocha dice, Bolsonaro es el diablo brasileño. Y así muchos dicen, por ejemplo, a Telesur, feliz aniversario, Dios los bendiga. Esto lo dice Triana Peruzzini. Sí, 24 de julio, recordemos, va a ser el 15 aniversario de Telesur. Y nos estamos yendo, queridos oyentes. Mañana los espero a las 2 de la tarde para un nuevo programa de Voces del Mundo. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.